nos habíamos acostumbrado ya a conversar los días viernes con un integrante o algún artista de los organismos estables de la República Argentina. Y en este caso lo vamos a hacer con Mariano Luraschi. Nació en la ciudad de Casilda, en la provincia de Santa Fe. Comenzó sus estudios de danza a temprana edad con la profesora Sonia Luraschi. Participó del Festival Internacional de Niños y Adolescentes, integrando la Academia de Danzas de la profesora María del Carmen Belga de Muslera, realizado en Washington, Estados Unidos. Integró el Ballet Municipal de la ciudad de Firmat, en Santa Fe, dirigido por César Vera y Sonia Luraschi. Integró el Ballet Latinoamericano de la ciudad de Rosario, dirigido por Cristina Silvera y Eduardo Italiano, y un currículum mucho más amplio que da cuenta del recorrido de Mariano, quien es hoy el subdirector del Ballet Folclórico Nacional. Bueno, y es un gusto, Mariano, tenerte con nosotros en este espacio. Buen día.
Buen día, Adrián, ¿cómo andás?
Bueno, muy bien, brindándonos la oportunidad, como decimos siempre, de conocer alguno de los artistas de los organismos estables. Hemos conversado con muchos que han o forman parte de cualquiera de los organismos, y en este caso, bueno, el ballet folclórico, que tiene una implicancia muy significativa, sobre todo en lo que podemos decir el interior del país, ¿no? Porque el ballet folclórico se ha hecho presente y se hace presente, de acuerdo a su dinámica, en las fiestas regionales o en las fiestas populares que se dan en toda la nación. ¿Es así?
Sí, así es. El ballet tiene una llegada y una dinámica que hace que se comparta con toda la comunidad, con toda la gente del país. Así que en las medidas de lo posible siempre se intenta hacer lo más federal posible y recorrer los lugares que puedan albergar a esta compañía, ¿no? Que representa a toda una nación.
Uh-huh. Hemos hablado, Mariano, con artistas, con integrantes, hombres o mujeres, por ejemplo, del ballet o de la Compañía Nacional de Danza. Ahora, ¿cómo es ser director o subdirector?
Bueno, yo primero déjame contarte que también estuve como 16 años como bailarín en el ballet, o sea que vengo desde ahí transitando todas las obras. Estuve en contacto con Norma Viola, además de mi formación que estabas dando recién un poco la reseña. ¿Cómo es ser subdirector? Bueno, es intentar traducir esas cosas para mí, ¿no? Uh-huh. Esas cosas que por ahí pensaba desde bailarín, esto estaría bueno hacerlo, esto no. Es el lugar que posibilita poder llevar a cabo esa mirada particular, ¿no? De hacia dónde y qué cosa la compañía podría hacer. Uh-huh. Así que desde ese humilde lugar y desde mi visión intento mostrar lo que hoy el ballet está haciendo. No soy yo solo, sino que estamos con todo un equipo que es como más fijo. La dirección en el ballet tiene un periodo de 4 años, pero hay un programador, está el cuerpo de baile, un equipo técnico que tiene una permanencia mayor. Así que bueno, es como el administrador un poco del momento. Administrador lo digo en el buen sentido de elegir qué cosa del repertorio y del acervo que hay y qué podría aparecer nuevo.
Ajá. ¿Y cómo es esa dinámica justamente entre que se elige una obra, se la comparte con los integrantes del ballet, es una decisión de la dirección o la subdirección? ¿Cómo es que deciden en conjunto, bueno, la próxima presentación va a ser esta pieza o esta obra?
Bueno, mucho depende de lo que se venga trabajando. Digo, si hay ya obras realizadas. A mí me gusta mirar mucho lo que, si es una ciudad que se repite, no llevar lo mismo, o ver si, por ejemplo, si se va al norte, llevar algo de esa región o llevar algo de la región opuesta para acercar distancias. todo depende del momento y del repertorio que se venga trabajando, a ver si es potable para ese lugar al que se va. También hay que tener siempre en cuenta el espacio físico a donde vamos. Y si la obra, si pensamos en una obra nueva, bueno, ¿qué es lo que el ballet no tiene y que incrementaría el repertorio coreográfico y cultural para que le quede a futuro, ¿no? Uh-huh. Y que cada vez haya más grupos representados, grupos, regiones, culturas y demás.
¿Y cuántos son los integrantes del ballet en estos momentos?
En este momento hay 20 parejas de bailarines y bailarinas, o sea que es un cuerpo de baile de 40 personas, un asistente femenino, un asistente masculino, estoy como subdirector a cargo yo, y después hay un equipo artístico técnico de 10 personas, programador artístico, iluminador, jefe de escenario, sonidista, utilero, vestuarista, tramoya y realización de vestuario, administración, que son 3 chicas, y un equipo de maestros, que este año hemos trabajado con 3 maestros, el señor Luis Baldassarre, Lucas Mijondo y Andrea Manso. Ese es el staff del 2020.
Ajá, y por ejemplo, los vestuaristas, ¿son para cada presentación, son los encargados de conseguir la ropa?
La ropa es perteneciente al organismo, y ellos sí tienen que preparar y mantener todo el tiempo ese vestuario en condiciones, y si es una coreografía nueva, hay ocasiones que se realiza mismo internamente en el ballet. Así que sí, son 3 personas que se encargan de todo el vestuario, más la parte de utilería que se encarga de sombreros y algunos accesorios un poco más grandes.
Uh-huh. Sí. O sea que cada gira que hace el ballet realmente es un grupo de personas importantísimo que va viajando.
Es un grupo de personas que se mueve muchísimo y se desplaza junta. Sí, y hay mucha cosa del ballet que cuando uno ve el cuerpo de baile sobre el escenario, bueno, como mucho ve esas 40 personas bailando, pero realmente atrás del escenario hay mucha gente moviéndose al mismo tiempo con todo esto, vestuario, utilería, maquinaria, etcétera. Y es mucho tiempo también para preparar esa función anteriormente en el tiempo, y al regreso también son algunos días de que ese vestuario hay que volver a ponerlo en condiciones y que esté listo para la próxima.
Uh-huh. Ahora, no te voy a preguntar por este año porque sabemos que ha sido atípico para todos los organismos, para todas las entidades y para el Ballet Folclórico Nacional lo mismo, pero en los años anteriores, habitualmente, ¿cuántas giras hacen por año?
Todo depende del momento y la realidad, pero hemos realizado, te voy a decir, funciones que es más la cuenta que llevamos. Hemos llegado a hacer 150 funciones en un año, es un montón. Y en giras, y será un promedio de 3-4 giras por año de 5-6 funciones cada gira. Uh-huh. En promedio, en un plano muy muy acotado. Pero hubo realmente años que se trabajó mucho, que se viajó mucho por todo el país, y hubo algunos otros que fueron 2 o 3 giras en el año.
Uh-huh. ¿Y cuál fue, si tuvieras que elegir, ya sea como en tu rol como integrante del ballet, como bailarín, o ahora como subdirector, si tuvieras que elegir una presentación que hayan hecho en algún lugar del país que puedas decir, bueno, en este lugar me sentí cómodo, me sentí a gusto, fui feliz con mi profesión, ¿tenés uno?
Mira, del país siempre es muy movilizante volver a subir al escenario de Cosquín. Pero tengo alguna. A ver, una de las últimas funciones que hice fue por mi provincia, en ciudades y pueblos que son muy cercanos a mi ciudad. Por lo tanto, había mucha gente conocida. Y eso realmente me movilizó mucho. Esas funciones fueron muy especiales. Pero después siempre, la realidad es que a donde vamos con el ballet es recibido maravillosamente por la gente de ese lugar. Y hemos tenido funciones en Jujuy, en Palpalá, que la gente poco más se levantaba a bailar en la butaca con nosotros, o gente emocionada a la salida. O un escenario, en el 2003 el ballet estuvo en una gira de 45 días por todo México, y la función central era en Guanajuato, en un festival muy conocido mundialmente que se llama El Cervantino, y eran 10.000 personas, que es tipo Viña del Mar, no sé si escucharon, esos festivales que o te aman o te liquidan. Y bueno, esas 10.000 personas se mantuvieron durante toda la función, no se fue nadie, todo el mundo aplaudiendo de pie, críticas excelentes al día siguiente en los periódicos. Bueno, son funciones como icónicas que va juntando la compañía. Después una que yo justo en esa gira caí en cama, así que me quedé en el hotel con fiebre y qué sé yo, pero en Perico, en Misiones, dicen que fue una función maravillosa. Estamos hablando de algunos lugares que hasta quizás no existe un teatro real, sino que se transforma un gimnasio de un club o algún patio de escuela, con lo mejor que esa gente tiene, y el ballet realiza la función ahí como si fuera el Teatro Colón. Y esas funciones suelen ser maravillosas.
¿Y les pasa que se acercan jóvenes, niños o niñas que se interesan por la danza, por ejemplo, y les manifiestan, ah, bueno, yo quiero estar o me encantaría o cómo hago para formar parte del ballet? ¿Suceden esas cosas?
Sí, claro. Sí, claro. Casi siempre son los que te esperan a la salida de los camarines,
Claro.
los que tienen el bichito ese de la curiosidad y que lo tienen como sueño. Sí, un montón. Y igual, de igual manera, hoy día eso con redes y todo es mucho más cotidiano que antes. Antes era como, bueno, ese día llegó el Ballet Folclórico Nacional a tu ciudad y es la posibilidad de verlo y de intentar comunicarte o conseguir un número de teléfono para una posible audición o lo que sea. Hoy te escriben en Instagram y ya se saben las cuestiones. Es otro tiempo. De igual manera, hay una movida muy grande de nueva camada de bailarines y bailarinas folclóricos en todo el país, en muy buena formación, y son los que esperan a la salida de camarines, sí.
Ajá, y se da, y se da, y se da el intercambio, digamos, pueden
Así
conversar.
es.
¿Cómo es la rutina de un bailarín profesional, ¿no? Nada más y nada menos que del Ballet Folclórico Nacional.
Bueno, la rutina del ballet es de martes a viernes de 14 a 20. Ese día los bailarines entran, a las 2 de la tarde comienza una clase de preparación y de formación que tiene que ver con técnica de danza académica, de danza clásica o técnica de danza contemporánea, porque son elementos que se utilizan después en las coreografías, en la danza escénica. Y es una hora de una clase de 1 hora y media, después sigue 1 hora de ensayo, se descansa media hora y se retoma el ensayo con las obras coreográficas. Menos un día a la semana que es, hay otra clase más que es de entrenamiento físico. Ese es el día del bailarín. Obviamente, cada bailarín se forma también o sigue entrenándose afuera con distintas cosas, que a lo mejor tienen que ver más con gustos personales. Unos van a jazz, otros van a flamenco, otros van a tango, otros se dedican a estudiar música, otros zapatean, pero bueno, eso es lo que oficialmente el ballet tiene como carga horaria, más los fines de semana que son las funciones, por supuesto, pero un bailarín se sigue formando y se sigue entrenando en otras cosas por fuera también. Cuando yo bailaba hacía tres clases diarias contando la del ballet también. Realmente es una vocación que tiene mucho tiempo y físico invertido, para estar en forma y en los requerimientos necesarios.
¿Y cómo ha sido vivir este año sin la posibilidad de estar en los escenarios?
Y bueno, no nos podemos quejar del año y las experiencias que hemos tenido, pero todo esto que te decía no existió. Entonces, bueno, hay una parte como que está trunca, más que nada en lo artístico, ¿no? Esto de no poder subirte a un escenario, de no tener un espacio amplio y acorde para realizar las clases y tener que hacerlas en tu casa. Si lo miramos desde ahí, bueno, no estuvo tan bueno. Pero la verdad es que lo encauzamos bastante rápido, le sacamos jugo a full a las redes, y eso habilitó estar en contacto, por ejemplo, con otros ballet nacionales o ballet de mucho renombre de Latinoamérica, en intercambio, en compartir clases, conversatorios, en estar en congresos de danza en otros países, estar en conversatorios y en talleres con distintas personas de distintos puntos del país, acá en Argentina, en el mismo momento, realizar videos danza y tomarse tiempos más calmos o diferentes para revisar algunas cosas. La verdad que hubo cosas que se nos dieron que en el común de un año que se enfoca a proyectar las funciones y a que eso salga bien, no se tienen en primer plano. Entonces, bueno, este año las funciones en teatros y demás no estuvieron, pero pudimos enfocar en otras cosas que creo que van a ser semillitas para futuras situaciones y cosas interesantes para el ballet.
Contanos un sueño, una expectativa que tengas, ya sea individual o colectiva.
Bueno, sueño que el ballet tenga siempre o casi siempre lo que necesita. Te lo saco del ballet, que la cultura sea considerada algo realmente importante para una comunidad. Ese es el sueño. Y que se entienda, y no que cuando uno dice que es bailarín te pregunten, bueno, pero ¿de qué trabajas? Que se entienda realmente el valor de la cultura y del arte para el beneficio de la comunidad. Ese es el sueño.
¿Te ha pasado eso que dijiste de soy bailarín y te preguntaron de qué trabajas?
Hace mucho tiempo sí me pasaba, cuando empecé a estudiar en Rosario y todo eso, sí. Pero ya, bueno, el grupo que te conoce ya aprende y entiende, bueno, y uno llega a una edad más avanzada donde se ve tu sustento económico, que te paga el alquiler, que eso como que ya no se pregunta más, pero sí, pasa, es muy común.
Hemos hablado, Mariano, con otros, con colegas tuyos, por ejemplo, de la Compañía Nacional de Danza, con algunos acerca de un trabajo que están haciendo buscando el tema de la jubilación temprana. ¿A ustedes les pasa lo mismo?
Sí, esa movida hace muchos años que la comenzó el Ballet Folclórico Nacional. En el 2007 estuvimos 7 meses en asamblea permanente tras un convenio colectivo, porque hasta ese momento los bailarines del Ballet Folclórico Nacional para el Estado eran personal administrativo. Esto no tiene nada de malo en el rótulo, digamos, pero sí en la realidad, donde cobrábamos como administrativo, donde el sistema de licencia y ART era como un administrativo, o sea, que lastimabas una rodilla, perdón, y la ART te decía a los 5 días, bueno, ya podés volver. Y yo decía, no señor, no puedo volver a saltar y todo esto porque todavía no estoy para eso. Bueno, pero la ART te tiene 5 días. Bueno, el Estado, se sentaron las distintas partes, se realizó un convenio colectivo, se firmó. El Estado reconoció que tenía organismos artísticos. Ahí salió el convenio colectivo Orquestas, Coros y Ballet. Se mejoró muchísimo la carrera del bailarín, de los músicos y de los coreutas. Por lo tanto, también se acomodó muchísimo la cuestión salarial. Pero quedó colgada la parte que decía la jubilación a partir de los 40 años de edad, que es lo que en los vales del mundo sucede, y en Argentina también lo tenemos, nada más que no está a nivel nacional, no lo puede tomar el ballet. Así que bueno, sí, se está moviendo mucho esta comisión de jubilación para bailarines nacionales, contactándose con distintos funcionarios a ver si puede promulgarse, porque es recontra necesario para que el ingreso y el egreso de los artistas en las compañías sea mucho más fluido, que el retiro sea digno, y no que alguien que bailó toda su vida y se formó para eso después tenga que ir a trabajar de otra cosa que nada que ver, salvo que lo decida, ¿no? Y si el cuerpo está en condiciones y ese artista quiere, también podría seguir bailando a pesar de los 40 años. Es un estimativo, son 20 años de aporte, donde se aporta más de lo que aporta una persona de un trabajo común, y a partir de los 40 años de edad tendría la posibilidad de retirarse jubilado por la actividad que realizó.
Bien. Mariano, un lujo y un placer haberte conocido y que seas parte de esta propuesta, en donde intentamos también que todo el país conozca a los artistas y a los integrantes de los organismos estables de la República Argentina, que, como nos gusta decir, son nuestros artistas, porque nos representan en nuestro país y también en el mundo. Muchas gracias.
Así es. Gracias a ustedes y los invito a que nos sigan a través de las redes BFN Argentina. Estamos con una programación hermosa en diciembre y, bueno, pueden mirar hacia atrás también en lo que fue el año.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, Mariano Luracci, subdirector del Ballet Folclórico Nacional. Un lujo, lo hemos tenido aquí en Quédate Conmigo.